Esta abominable tiene 1000 ojos. ¿Qué? ¿Qué es tan divertido? Vamos, tengo 30. ¿Cuánto tienen ustedes?
16.
Soundtrack. El sonido en el cine.
In the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future.
Hola a todos, esta es una nueva transmisión de Soundtrack, el sonido en el cine, en vivo en Radio Caso. Y hoy vamos a escuchar una banda sonora, pero en realidad sería como la banda sonora completa de toda la película. Es de una película muy particular, se llama Plan Nuevo del Espacio Exterior. Es de una película de 1959 dirigida por Ed Wood. Y acá tenemos a Martín Sandoval, más conocido como MRS, que es miembro de Centro de Arte Sonoro, que es muy fanático de esta película y en función de su proposición y de esta joya de los fans, de distribuir un CD de toda la banda sonora, de toda la película, es que se nos ocurrió hacer este programa especial de la peor película de ciencia ficción y terror de la historia. ¿Es así, no?
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Sí, estamos acá también con Pedrito, estamos con un bebé transmitiendo en vivo, así que si por ahí me tengo que ir, por favor, a los oyentes, espero que sepan entender. Sí, vamos a estar escuchando la película directamente. No vamos a escuchar ni una banda sonido, ni la música de la película. Vamos a escuchar un CD que contiene el audio de la película completa. Es un CD editado por los 30 años de esta película, Plan 9 del Espacio Exterior, de Ed Wood. Lo editaron unos fanáticos, digamos, porque como que se volvió una película de culto con el tiempo. Al principio fue un total fracaso, después podemos hablar un poco de eso, pero con el tiempo fue reconocida y a Ed Wood se lo considera el peor cineasta de la historia.
Es que es increíble, esa película rompe con todas las convenciones del cine habidas y por haber, digamos.
Para los oyentes que no conocen Plan 9 del Espacio Exterior, la pueden ver en YouTube, está en todos lados.
También está la película que hicieron sobre Ed Wood, que hizo...
No me acuerdo quién la hizo. Sí, es como una biografía...
El joven Manos de Tijera, ¿cómo se llama?
Tim Burton, sí. Claro, la biografía de Ed Wood por Tim Burton, sí. Está muy buena, que se encuentra con Orson Welles en un momento.
Sí, que está también Glenn y Glenda, que es otra película también mítica de Ed Wood.
Sí, bueno, pero lo que les quería comentar era que esta película, fue al principio, en 1959, fue considerada un fracaso total. Se trata de una invasión extraterrestre que consiste en que los marcianos, o los extraterrestres del espacio, no son necesariamente de Marte. En realidad no me acuerdo de eso, de dónde venían los extraterrestres. Pero la idea era que los extraterrestres que reviven muertos para convertirlos en un ejército de zombies, así terminan con la humanidad que estaba llevando adelante, como que el desarrollo de la humanidad era un desequilibrio para la galaxia, porque desarrollaban armas nucleares y bueno, un arma que podía destruir el sol y esas cosas. Entonces los extraterrestres invaden la Tierra reviviendo muertos. Y hay toda una mezcla de cosas, o sea, zombies, naves espaciales, todo súper...
kitsch.
Muy kitsch, exactamente. Sí, 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 muy kitsch. Y bueno, esta película cuenta con la participación de Bela Lugosi, que en realidad, Bela Lugosi, que era Drácula, ¿no?
Sí, ya estaba muerto para cuando...
Ya estaba muerto, era muy amigo de Ed Wood, muy amigo en la última época, un Bela Lugosi ya medio entre alcohólico y yonki.
Oh, mira.
Bueno, en la última época era muy amigo de Ed Wood, y entonces, como no pudo estar para el rodaje, Ed Wood utilizó imágenes de filmaciones caseras de Bela Lugosi, algunos audios que quedaron afuera de Drácula, y algunas imágenes que también quedaron afuera de Drácula, que bueno, que tuvo acceso a eso y nada, como que las mezcló y utilizó un doble para Bela Lugosi, que se renotaba que no era él. Y bueno, y le pedía a este doble, no me acuerdo el nombre ahora, pero le pedía que no muestre la cara, que tenga poco diálogo. Y bueno, todas esas cosas también.
Hay un par de actores así como... Después, si querés, de que escuchemos un poco de música, podés contarme un poco de Vampiria y también...
Claro, también está Vampiria. Y también está como como los errores, por decirlo de alguna forma, de la película. Como que todos los datos acerca de esta película son súper interesantes y súper graciosos, en cierta forma. Lo que vamos a escuchar es la película, sin imágenes. Lo cual es buenísimo porque es como un doble juego, en el sentido de que, nada, la peor película de la historia no la vamos a pasar, vamos a pasar su audio, porque es tan mala que vale la pena escuchar los sonidos.
Después vamos a seguir charlando. Yo tengo una teoría igual con respecto a de qué es lo revolucionario de esta película y por qué tuvo los fans que tuvo, digamos, o sea...
Sí, ¿por qué se volvió de cine de culto?
¿Por qué,
¿no?,
se volvió de culto? ¿Por qué esta cuestión de romper con todas las convenciones te pone en evidencia lo arbitrario de un montón de convenciones, sí, que sí, uno como espectador ya tiene asimiladas, ¿entendés?
Cuando Sofía habla de que esta película rompe convenciones, realmente las rompe, en el sentido de, por ejemplo, no hay continuidad en los diálogos. Una persona en la película puede estar hablando de día y en la toma siguiente está hablando con la misma persona de noche. Un auto de policía cambia de modelo por cada toma, o sea, porque era lo que conseguía con un bajo presupuesto y como que no le importaba nada.
Claro, hay algo que en cine se llama la construcción del verosímil, ¿no? O sea, las películas no se filman en el orden que vos vas viendo, digamos, de la historia, digamos. Se filman todas desarticuladas y después sí, en el montaje se vuelven a armar y vos tenés esa ilusión de continuidad y de verosímil, ¿entendés? Sí. Te venden como que lo que está pasando en un universo ficcional es real, digamos, o claro, tiene sentido.
Sí.
Bueno, romper con todo eso pone de manifiesto lo artificial de la que es el cine, digamos, y todo lo que rodea el cine en realidad es sumamente artificial.
Sí, yo creo que podría entenderse más la película como una especie de videoarte o algo así.
Totalmente.
O como una videoinstalación, porque... O como un buen chiste, porque...
O como un loco, ¿viste? Sí. El producto de una persona que claramente no compartía los mismos cánones que el resto.
Lo interesante del soundtrack, digamos, que no es el soundtrack, es el audio de la película... Este audio editado por Nerorama y también por... ¿cómo se llamaba el sello? Ya no me acuerdo. Ah, Performance Record. En 1989, perdón. Lo interesante es que uno cuando escucha la película, va a escuchar como una especie de cut-up, de corte y pegue, de diálogos, música, sonidos, sonidos de disparos, sonidos de coches, gente hablando. El inglés, para quienes no entiendan inglés, como yo, que entiendo muy poco, la verdad es que se entienden los diálogos, si uno le presta un poquito de atención, se logran, porque es muy básico, es de los 50, es como, es un inglés muy básico. Y si no tenés ganas de prestarle atención a los diálogos, también está bueno como una especie de instalación sonora o algo así, ¿viste?
No, y me encanta el ejercicio también de escuchar la película y de todo el trabajo sonoro, sobre todo en este que es tan evidente y tan tosco en algún punto, sí, ¿no? Todo el trabajo sonoro que tiene la película en sí, ¿entendés? Y, sí, y nada, poder cerrar los ojos y escuchar.
Algo muy bueno que tienen los yankees y toda la cultura norteamericana es que son muy buenos para hacer estas cosas tipo cut-up, corte y pegue, el como el pastiche, el mezclar cosas de forma incoherente o de forma no convencional, por decirlo de alguna manera, y que hace todo el universo de la cultura pop. ¿Viste? Cuando uno ve, tipo, no sé, cosas como Andy Warhol, sacando de contexto a Elvis Presley, poniéndolo en con, no sé, con
de
otro fondo.
La data de Campbell's, ¿viste? Como...
Sí, bueno, cuando uno ve esas cosas, los Yankees son muy buenos para esa idea, o con William Burroughs, por ejemplo, con el corte y pegue, ¿viste? Son muy buenos para hacer esas cosas, generan buenos climas, buenos resultados. Y esta película no es la excepción de eso.
Digamos que es como también es contemporánea a toda la época del pulp, ¿no? Como el folletín.
Es que Ed Wood es un representante del pulp. Uh-huh. De hecho tuvo como... O sea, Ed Wood no tuvo mucho éxito ni como cineasta, ni como escritor, ni como guionista. Pero en cierta forma con su escritura pulp y todo eso intentaba ganarse la vida y mal que mal lo llevaba adelante con el cine.
Claramente sí, no.
Esta película fue rodada gracias a el presupuesto asignado de $60,000 de una iglesia evangélica.
No, pero para.
Eso lo contamos, sí, después.
Lo contamos después y escuchamos un poco porque está muy bueno también para escucharlo.
Dale, perfecto.
You seem to still be up there somewhere.
Maybe I am.
I don't think I've ever seen you in this mood before.
I guess it's because I've never been in this mood before.
Something about your flight?
Yeah.
What happened, Jeff?
I saw a flying saucer.
Saucer? You mean the kind from up there?
Yeah, its counterpart. It was shaped like a huge cigar. Dan and Edith saw it too. And when it passed over, the whole compartment lighted up with a blinding glare. Then there was a tremendous wind that practically knocked us off our course.
Well, did you report it?
Yeah. I radioed in immediately, and they said, we'll keep it quiet until you land. And as soon as we landed, Big Army Brass grabbed us and made us swear to secrecy about the whole thing. Oh, it burns me up. These things have been seen for years. They hear. It's a fact. And the public ought to know about it.
There must be something more you can do about it.
Only there isn't. All but what's the use of making a fuss? But last night I saw a flying object that couldn't have possibly been from this planet. But I can't say a word. I'm muzzled by Army Brass. I can't even admit I saw the thing.
Thank you. apparition we saw had something to do with it. Come on.
Is he dead?
Yeah.
He's messed up as bad as those two back there. Suppose that saucer or whatever it was had something to do with this?
Your guess is as good as mine, Larry. One thing, sure. Inspector Clay's dead. Murdered. And somebody's responsible.
You're in charge now, Lieutenant.
Yeah, guess I am.
Calvin?
Yes, sir?
Get back up the car and get on the radio. Tell the coroner he's got to make another trip out here.
Well, how about the lab boys?
Well, who do you think we left back up the car? Boy Scouts? Come on, Larry.
Greater love hath no man than to lay down his life for another. It is always difficult to have last words over the grave of a friend. And Inspector Daniel Clay was a friend, a dear friend to me and to all of us. The bell has rung upon his great career. Now we lay him to rest. A rest well deserved, but so premature.
People turning south from the freeway were startled when they saw three flying saucers high over Hollywood Boulevard. A woman, startled by the sight in the sky, telephones the police. Time in each man's life, but he can't even believe his own eyes. Saucers seen over Hollywood. Flying saucers seen over Washington, D.C. The army convoy moved into the field. Rockets were quickly set up. Colonel Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. Then, as swiftly as they had come, they were gone, even to the piercing eye of radar and the speeding jet fighters.
Quite a sight, wasn't it, sir?
A sight I'd rather not be seeing.
Are you worried about them, sir?
Well, they must have a reason for their visits.
Visits? Well, that would indicate visitors. Well, the big gun's a usual way of welcoming visitors.
We haven't always fired at them.
Oh?
For a time, we tried to contact them by radio, but no response. Then they attacked a town. A small town, I'll admit, but nevertheless a town of people. People who died.
I never heard about that, sir.
Well, it was covered up by the higher echelon. Take any fire, any earthquake, any major disaster, then wonder. Flying saucers, Captain, are still a rumor, officially.
Looks like we beat them off again, sir.
What do they want? Where are they from? Where are they going?
They, sir? Who? Well, this is a training maneuver, sir. We only did a little practice firing at the clouds.
Yeah. I wonder what their next move will be. What will their next move be?
Your space commander has returned from Earth.
Send him in. You have your report?
We had to pull in here to Space Station 7 for regeneration. We're returning to the planet Earth immediately thereafter.
What progress has been made?
We contacted government officials. They refuse our existence.
What plan will you follow now?
Plan 9. It's been absolutely impossible to work through these Earth creatures. Their soul is too controlled.
Plan 9. Ah, yes. Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long-distance electrode shot into the pineal and pituitary glands of recent dead. Have you attempted any of this plan as yet?
Yes, Excellency.
How successful has it been?
We have risen 2 so far. We shall be just as successful on more.
The living, they have no suspicion of your movements?
We had to dispose of 1 policeman. However, none of those risen have been seen. At least not by anyone who still remains alive.
It's too bad it must be handled this way. But it must. Those who we take from the grave will lead the way for our other operations.
Yes, Excellency.
Continue on. Report to me in 2 Earth days.
I feared His Excellency wouldn't take our report this well.
Well, had he been dealing with our own people, his reaction would have been completely different. He understands the difficulties of the Earth race.
What do you think will be the next obstacle the Earth people will put in our way?
Well, as long as they can think, we'll have our problems. But those whom we're using cannot think. They are the dead, brought to assimilated life by our electrode guns. You know, it's an interesting thing when you consider the Earth people who can think are so frightened by those who cannot, the dead. Well, our ship should be regenerated. We better get started.
I still think you ought to go in town and stay with your mother until I get back.
This is our home, and nothing's going to take me from it. Besides, most men try and keep their wives from going home to Mama.
That's not the point.
That's all the point there's going to be. Now, toddle off and fly your flying machine, darling. But if you see any more flying saucers, will you tell them to pick another house to buzz? Be careful. Don't worry about me.
Oh, you're the only thing I do worry about. Oh, forget about the flying saucers. They're up there. But there's something in that cemetery. And that's too close for comfort.
The saucers are up there. And the cemetery's out there. But I'll be locked up in there. Now, off to your wild blue yonders.
You promise you'll lock your doors immediately?
I promise. Besides, I'll be in bed before half an hour is gone, with your pillow beside me.
My pillow?
Well, I have to have something to keep me company while you're away. Sometimes in the night, when it does get a little lonely, I reach over and touch it. Then it doesn't seem so lonely anymore.
A crazy kid. I do love you, darling. See you Thursday.
Goodbye, honey.
You know I'm not leaving here until you're locked safely inside.
All right, darling. If you're especially nice, I may even lock the side door.
And be sure you keep the yard lights on.
You're mighty silent this trip, Jeff. You haven't spoken 10 words since takeoff.
I guess I'm preoccupied, Danny.
We've got 33 passengers back there that have time to be preoccupied. Flying this flybird doesn't give you that opportunity.
I guess you're right, Danny.
Paula?
Yeah?
There's nothing wrong between you two.
Oh, no, nothing like that. Just that I'm worried, she being there alone and those strange things flying over the house and those incidents in the graveyard these past few days, it's just got me worried.
Well, maybe they haven't figured out those crazy skybirds yet, but I'd give you 50-1 odds the police have cleared up that cemetery thing by now.
I hope so.
If you're really that worried, Jeff, why don't you radio in and find out? Max should be on duty at the field by now. He could call Paul and relay the message to you.
Hi, Edie.
Hi, Silence. I haven't heard a word from this end of the plane since we left the field.
I've just been giving himself and me a study in silence.
You boys aren't feuding.
No, no, Edie, nothing like that.
Hey, Edie, how about you and me balling it up in Albuquerque?
Albuquerque? Have you read that flight schedule, boy?
What about it?
We land in Albuquerque at 4 a.m. That's strictly a 9 o'clock town.
Well, I know a friend that'll help us.
Let's have the problem first. Huh, Danny?
Oh, he's worried about Paula.
I read about that cemetery business. I tried to get two kids not to buy too near one of those things. We get there soon enough as it is.
He thought it'd be quiet and peaceful there.
No doubt about that. It's quiet, all right, like a tomb. I'm sorry, Jeff, that was a bad joke.
Estamos escuchando la banda sonora de Plan 9 del Espacio Exterior, una película de 1959 de Ed Wood.
Sí, así es. Claramente no vamos a escuchar toda la película entera porque no nos alcanza el programa para hacerlo. Pero al menos este clima que genera, ¿no? La primera parte de la peli, escuchamos como, creo que la primera media hora, genera como un clima sonoro, ¿no? Y bueno, algunos datos de esta película, considerada la peor película de la historia, y a Ed Wood el peor cineasta de la historia. La nave espacial estaba hecha con tapitas o con cositas que se notaba claramente que era eso, y se veían los hilos que colgaban, parecía como un video de Peter Capusotto, así de ese estilo. Las lápidas en los cementerios, algunas de las lápidas, la mayoría, estaban hechas de papel. Después, el auto de policía que aparece en varias ocasiones, cambia de modelo según el plano. Algunos actores claramente leían sus líneas, casi todos, pero inclusive había quienes leían sus líneas en un papel en el piso que se veía que estaba en el piso. O sea, uno ve la película y ve esas cosas. Bueno, no sé, tiene un montón, se podría decir un montón de cosas acerca de esta película. Es muy humorístico el hecho de que sea considerada la peor película de la historia por todas estas cosas, estas rupturas de convenciones en el cine. Pero como material sonoro, la verdad que está muy bueno.
Está buenísimo, la verdad que lo estaba escuchando y ya tenía... Es que la imagen de la película te queda tan pregnada, no solo por lo bizarro de todas las cosas que pasan, sino por justamente eso de que vos te das cuenta, ¿entendés? Se ve que los actores están leyendo, se ve en el hilo, ¿entendés? En las cosas, se ve que está hecho con papel, ¿entendés? Es muy de bajo presupuesto.
Sí, 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 sí.
Y sin embargo el sonido es muy interesante, es muy de la época, ¿viste? Es el sonido de cualquier película de esta época suena más o menos igual.
Sí, sí, sí. Uno ve las películas de Orson Welles.
Tienen ese sonido, ¿viste? Sí. Como esa misma voz, el timbre de la voz es muy parecido.
Ahora, es interesante, no sé si tenemos unos minutos, Sophie, para hablar de qué se entiende y por qué surge como la idea del cine de culto. ¿Cuándo se dice que una película es cine de culto? Porque, por ejemplo, yo me preguntaba esto, ¿por qué funcionó Orson Welles para la industria del cine hollywoodense, ¿no? Y no
Ed Wood. El Ciudadano Kane es considerado una de las películas, una de las mejores películas de la historia, y se han escrito muchas cosas al respecto de análisis del Ciudadano Kane. ¿Qué hace que una película sea de culto y qué no? Y ya entras dentro de la arbitrariedad, puede ser quizás también
de lo social,
¿entendés? O ¿qué hace que una cosa genere fanáticos y otra cosa no? Y a veces es, no sé si es tan una regla matemática, ¿entendés? Que vos puedas decir, si haces esto y esto y esto, se va a volver de culto. Lo que sí me
si
da
era una regla matemática, Ed Wood no la respetó.
Justamente el hecho de que él no respete ninguna regla, creo que hace que después partamos de la base de que, pensando así, estoy hablando y pienso, de que hay toda una cosa como de una nostalgia, ¿viste? Es el concepto de lo retro. Para mí, estas películas reviven y se vuelven de culto en esa búsqueda de la nostalgia y de lo retro. Hablábamos recién del pulp. El pulp no es solo un folletín o un estilo de narración o de historias.
Sí.
Es también una forma de hacer cine, pero es también un tipo de música, una forma de vestirse, que surgió en un momento como una especie de oda a los años 50, ¿no? Y a la estética de los años 50. Y digamos que Ed Wood fue un rupturista dentro de esa época, porque planteaba temas que después están hoy mismo en el tapete de la sociedad. Todo visto por este velo de rescatar lo retro.
Claro, al parecer, como que entonces claramente lo que se considera de culto tiene este componente nostálgico.
Por supuesto. Para
retronostálgico.
Para mí sí, para mí totalmente. Para mí está visto desde esa lupa, digamos.
Claro, sí. Entonces, Orson Welles y Ed Wood podrían, cualquiera de los dos, ser, de hecho, quizás lo son, yo no sé mucho, pero seguro son cine de culto, ¿no?
Claro, pasa que Orson Welles tiene un lugar, digamos, que no es considerado ni mucho menos el peor cineasta.
Claro.
Al contrario, ¿entendés? Está como... Bueno, pero mirá lo que se me vino hoy a la mente del programa de Laurie Anderson, ¿no? Del 0 y 1.
Sí.
La sociedad norteamericana tiene esa cosa, ¿entendés? Del éxito y el fracaso, ¿entendés? Entonces, por un lado, lo ponen a Orson Welles como el mejor cineasta de la historia, y por el otro, lo ponen a Ed Wood como el peor cineasta, ¿entendés? Siempre tiene que ser como los dos extremos, ¿entendés?
Claro, sí.
Y en eso ellos se arman su propio cuento.
También es una convención esto, y nosotros, o sea, como que jugamos un poco con eso, es un poco el chiste, ¿no?
Totalmente.
Pero también cuando uno se lo toma en serio a Ed Wood con todas estas bizarreadas que hace... la verdad que también está re bueno.
Si te pones a analizarlo, pero hay ahí oro en polvo, o sea, sí, encontrás en todos lados, porque en esta cuestión rupturista que tiene de no respetar las convenciones, para mí, ¿entendés? Podríamos decir que hasta, ¿entendés? Es una actitud punk.
Sí, para mí es re punk, y también hay un... mucha derivación del surf rock, el rockabilly y el punk utilizan toda esta estética de zombies, extraterrestres, de los 50, 60. Hay mucha también nostalgia en eso, ¿no? Como... Desde la música,
sí,
al menos.
Y sin embargo, igual es como naif en algún punto,
Y es que solamente es como que está buena la estética. Claro. ese es re loco. Eso está buenísimo.
¿Y por qué es kitsch? Es profundamente sí. Kitsch.
Para mí los Yankees, no sé, no, tampoco sé mucho al respecto de esto, pero tienen toda una trayectoria de lo kitsch en distintas disciplinas. Que
sí, porque es como que agarran y ellos...
Hasta Sonny Hude, inclusive.
De todo,
¿no?
Lo toman y hacen un pastiche y te lo... Sí, con sí. Esta cuestión capitalista que tienen, ¿entendés? De adaptar las cosas como para el consumo masivo, sí. ¿Entendés? La idea de lo masivo. Vuelve todo una pasta. Frola, ¿entendés? Que como sí. Te pongo un poco de esto, del otro, no sé qué. Y en sí hacen un género nuevo, digamos, de todas esas mezclas.
Claro,
porque
sí.
Ponele que, digamos, que el cine europeo, digamos, en sus formas es como más purista.
Obviamente, porque también estableció las reglas de juego en su momento. O sea, no, no en el cine, pero históricamente.
Históricamente en el mundo del arte. Claro.
O en las. Todas las disciplinas culturales, sociales, o sea, Estados Unidos nace como una colonia, ¿no? Uh-huh. Inglesa. Y claramente está esta cosa de que, ¿no?
Pero todo lo vuelve hacia lo masivo. Mismo que en Europa está el concepto de la élite, ¿entendés? Sí. O de la cultura como una cosa así, un bien supremo, más o menos. En cambio, en Estados Unidos todo se transforma para las masas. Y sí, pasa sí, por sí. Esa maquinaria, ¿entendés? Que arma este pastiche donde te pongo un poco de cada cosa
sí.
Y te lo digiero. Y a veces surgen estos locos, como Ed Wood, que en su mezcla distorsionada generan, ¿entendés? Algo que pone en evidencia ese mismo mecanismo y esa misma
maquinaria, exactamente. Sí, exactamente. Esas convenciones o arbitrariedades.
Claro.
La película fue financiada, tuvo un presupuesto de $60,000. Estamos hablando de Plan 9 del espacio exterior. Tuvo un presupuesto de $60,000, que era nada. Y fue financiada por la Iglesia Evangélica, porque en realidad los productores... No me acuerdo, ahora lo buscamos los nombres. Igual está todo en Wikipedia o esas cosas. Los productores querían juntar dinero para hacer una película acerca de la vida de Jesús. Entonces, como que se veía en ese momento que invertir en cine podría ser una inversión realmente exitosa. Bueno, nunca recuperaron la inversión inicial.
Y no, como con, justo con Ed Wood.
Justo se fueron a meter con Ed Wood, ¿no? Bueno, no sé si escuchamos un poco más o...
Sí, poné un poquito más y ahora después volvemos. Así, porque siguen pasando por diferentes momentos la película, así que quiero ver en qué momento de la película estamos ahora. It has taken you centuries to even grasp what we developed eons of your years ago. Do you still believe it impossible we exist? You didn't actually think you were the only inhabited planet in the universe. How can any race be so stupid? Permit me to set your mind at ease. We do not want to conquer your planet, only save it. We could have destroyed it long ago if that had been our aim. Our principal purpose is friendly. I admit we have had to take certain means which you might refer to as criminal. But that is because of your big guns which have destroyed some of our representatives. If you persist in denying us our landings, then we must only accept that you do not want us on friendly terms. We then have no alternative but to destroy you before you destroy us. With your ancient juvenile minds, you have developed explosives too fast for your minds to conceive what you are doing. You are on the verge of destroying the entire universe. We are a part of that universe. This is our last...
That's the end of that one. Atmospheric conditions in outer space often interfere with transmitting.
How many of these recordings do you have, General?
An even dozen up to now. This was the last one. We received it over a month ago.
You think they mean business?
We can't afford to take any chances. Come over here. You ever been to Hollywood?
Oh, a couple of times, a few years ago.
You're going to be there in the morning. Just a few minutes from Hollywood, in the town of San Fernando, reports have come in of saucers flying so low, the exhaust knocked people to the ground. There have even been stated claims of saucer landings. Major Carlson will replace you while you're out there. You're the best man for the job of attempting to contact them. Find them, Colonel. See what in hell it is they want.
All right, sir.
These are confidential reports, Colonel. Read them over carefully on the plane. Turn them over to intelligence when you get to Los Angeles. They'll have further orders for disposition.
Yes, sir.
Colonel Edwards?
Yes, sir.
Good luck.
Thank you, sir.
Excellency,
you are many days late.
It was unavoidable. We tried to transmit via televisor, but atmospheric conditions made transmission impossible.
You should have transmitted as soon as conditions permitted.
I thought time was of the essence. Suspicion has fallen upon our movements. Our ships have been viewed near the point of operations.
And what has this added time gained, Eros?
We have successfully risen three of the dead ones.
Permit me to see one.
Bring in the big one. Use your small electrode gun.
I have taken two ships from your command.
But that will leave only my ship.
It is necessary that you continue your mission alone. I have need of your other ships elsewhere. Even though you have risen three of the Earth dead, the plan is far from successful, and you, Eros, must prove it an operational success before more time, energy, ships, and your countrymen may be spent on it.
We will not fail. Everything is on our side.
Not everything. You do not have the live Earth people. You reported that your ship was viewed at the scene of your present operations.
That is correct.
They have been viewed many times, but not at the scene of operations. Something must be done about that.
Stop him, Tanner. He's close enough. Turn off your electrode gun. No! No! Stop him, Tanner!
I can't get it. It's jammed.
Stop him, you fool!
Drop the gun to the floor, Tanner. The metal will break contact.
That was too close.
Yes. Bring the giant here that I may get a better look at him. Yes, he's a fine specimen. Are they all this powerful on planet Earth?
This one is an exception, Excellency.
What are the other two like?
One is a woman, the other an old man.
An old man, you say?
Yes, Excellency.
This gives me a plan. Put the big one away.
Pick up your electrode gun. Make sure it's in working order before pointing it at him.
Whatever made it jam seems to have been cleared by the fall.
Take him back to the ship.
The old one must be sacrificed. Reland on Earth. Send the old one to enter a dwelling. Then cut the electrokinetic and turn on your ship's decomposure ray. The result will astound those watching. Astound them enough to delay their intention until you have gained your other recruits from the cemetery.
Yes, Excellency. It'll be done.
Report to me when this has been accomplished.
Thank you.
The Earth people are getting closer to that which we fear. Since they will not listen or respect our existence, they cannot help but believe our powers when they see their own dead walking round again, brought about by our advancement in such things. As soon as you have enough of the dead recruits, march them on the capitals of the Earth. Let nothing stand in your way. Their own dead will be used to make them accept our existence and believe in that fact.
Pleasure, Miss Tran. This is Colonel Edwards from Washington, D.C.
Good evening, Colonel.
Hello, Colonel.
Colonel would like to ask you a few questions.
Questions? What about, Colonel? May I sit down?
Oh, I'm sorry. Please do.
I want to ask you about your strange experience the other night when you saw the flying saucer.
After that, the police brought me home. I hope I never see such a sight again.
Well, after your description, I don't think I'd want to see it either. One thing more. After you were forced to the ground by that blast of wind, was it a hot or cold blast?
It's kind of hard to explain. It wasn't hot, wasn't cold. It was just a terrific force. We couldn't get off the ground.
The light blinded me so badly, I couldn't see a thing. We could only feel the pressure of the wind until it was gone. When the glare left us, we could see a glowing ball disappearing off in the distance.
Which way?
Toward the cemetery.
This is the most fantastic story I've ever heard.
And every word of it's true, too.
That's the fantastic part of it.
Colonel, we found a lot of suspicious things out in that cemetery. But then again, didn't find anything to base a fact of suspicion on. Hey, do you hear anything? You see anything out there, Kelton?
Too dark, Lieutenant.
But something started stinking awful bad.
There's something out there.
What do you make of that?
She caught me. Didn't look that way a minute ago.
What about your man?
Oh, the excitement I forgot all about, Kelton.
He'll be all right in a few minutes.
Did you see that thing? Did you get it?
We got it.
What was it? It didn't fall. I fired every bullet I had.
So did I. I don't know what it was or what happened, but unless that bag of bones over there can reassemble itself, it's out of the running now.
Bueno, eso fue, bueno, que estamos escuchando es Plan 9 del Espacio Exterior, una película de 1959 de Ed Wood. Y hablábamos recién de la temática, ¿no? De la cuestión de la invasión extraterrestre, porque es muy de esa época.
Sí, estábamos, o sea, fuera de micrófono, estábamos pensando que este corte y pegue de la cultura yankee, que bueno, que Ed Wood también realiza, ¿no? Esta especie de kitsch o cultura kitsch o pastiche, no es o sea, ¿por qué fue reconocido, no, en su momento, aunque sea como la peor película del mundo, pero reconocido al fin y al cabo? Porque utilizó dos grandes temáticas de ese momento, que era la invasión extraterrestre, la ciencia ficción y el mundo zombie o muertos vivos, o
Drácula.
Drácula, vampiros.
¿Todos?
Mezcla todo, sí, todo. Están todos.
Bueno, pero pensá, vampiros, terror, ciencia ficción, todos esos son como los nichos, digamos, de los que son como fanáticos del género, ponele, sí. ¿Eh? Son géneros que tienen como sus seguidores.
Sí, son como grandes temáticas también del cine, uh-huh. Que siempre vuelven, digamos, o sea, la cultura kitsch está súper arraigada todavía en Estados Unidos, ¿no? En todo el cine hollywoodense, hasta podemos ver películas de cowboys y zombies actualmente, tipo, dale.
Sí, esa fue una de las últimas mezclas que vos decís, ¿en serio?
Sí, bueno, ahí con, no sé, Abraham Lincoln luchando contra zombies, dale. Pero bueno. Esto, Ed Wood utilizó dos grandes temáticas que estaban en boga en ese momento: plena carrera espacial, Guerra Fría en Estados Unidos contra la Unión Soviética, y todo esto es el preludio a lo que va a ser Odisea en el Espacio de Stanley Kubrick, que la otra vez hiciste un programa que estuvo re bueno, toda la música.
Sí. Claro, un preludio, digamos, como. Como es estilo de época, digamos, como lo que estaba pasando, digamos, los intereses que había. Lo loco de esto es que de repente él no es que se enfocó en uno, él agarró todos, los puso en una bolsa, agitó y sacó una película.
Mira, recuerdo que cuando hacíamos Matemos el Claro de Luna por FM La Tribu, más o menos en el 2016, bueno, no sé, hace un par de años, habíamos hablado acerca de dónde viene la metáfora de la invasión extraterrestre y la metáfora de los zombies. Hicimos especiales sobre esos programas con Luciano Siliti, a quien le mando un abrazo grande. Y bueno, con Luciano hablábamos acerca de que la invasión extraterrestre, la idea de que los marcianos invaden la Tierra para destruirnos, es una metáfora utilizada por todo un sistema de medios, un sistema gubernamental también, para hablar del peligro extranjero ruso, ¿no?
Claro, como por supuesto.
Y la metáfora de los zombies era para hablar del peligro de Centroamérica, de los países estos como Nicaragua, Costa Rica, que estaban llevando adelante sus respectivas independencias, digamos, que en realidad nunca fueron independientes, pero políticamente, ¿no? Pero en ese momento toda la idea del zombie...
No tiene que ver con Haití también.
Haití también, todo Centroamérica, ¿viste? Entonces... son grandes metáforas que estaban en boga en los años 50, años 60, pero que también estaban en boga porque había todo un sistema, todo un aparato bombardeando con esa data, con esa información. Y personajes como Ed Wood agarran esta cosa como que de manera inconsciente y como, no sé, como no sé si inconsciente es la palabra, pero de una forma muy novedosa.
Exactamente.
O sea, fue inconsciente, consciente, pero
no, claro, uno no sabe si es un genio o un idiota, pero claro. Que lo que hizo te pone en jaque en un montón de aspectos. La verdad que sí, que hay que rescatarlo, digamos.
Sí. Y bueno, nada, con respecto a como todas estas temáticas, a mí me parece que justamente como que no funcionó la película de Ed Wood, porque estas temáticas, al funcionar como una especie de metáfora, por decirlo de alguna forma, requiere ciertos códigos. O sea,
son pura convención.
¿Por qué funcionó La Guerra de los Mundos, este radioteatro de Orson Welles, donde hay una invasión extraterrestre? Y recién hablábamos fuera del micrófono que escuchar la película Plan 9 es como una especie de radioteatro, ¿no?
Sí, bueno.
Es como que hay una conexión con La Guerra de los Mundos.
Orson Welles surgió de ahí y vos podrías decir que fue, digamos, entre una humorada, un radioteatro, fue la manera en que él irrumpió, fue como...
¿Pero por qué fue tan efectivo? Porque hubieron ciertos códigos que si los llevas al pie de la letra generan un efecto de verosimilitud, ¿no?
Exactamente.
Como diría Roland Barthes, por decirlo de alguna
forma.
Es que
justamente ahí está lo que Ed Wood rompe. Es
claro,
la noción de la verosimilitud o la verdad que se genera cada película. Porque uno puede ver películas de zombies, películas de ciencia ficción, películas de monstruos, de terror, de lo que sea.
De bebés que atacan los planetas.
Que uno sabe que no sucede en la vida real, pero dentro de ese universo que construye la película o que construye la historia, eso respeta los propios códigos de verdad que construye.
Sí.
En cambio,
sí,
en la película de Wood, rompe con los propios códigos de verdad que tiene el género.
Sí, escuchándolo como en esta cosa de escuchar solamente el sonido de la película y que se transforma como un radioteatro, la verdad es que hoy en día ya no podría ser considerado como algo súper verosímil por el estilo del audio, por lo bien hecho que está, digamos, o sea, como la calidad del sonido. Claramente te denota que es algo grabado en estudio, esas cosas. Pero la verdad es que como radioteatro funciona muy seriamente. Escuchándolo genera un clima bastante interesante.
Bueno, ¿te parece que le vamos dando cierre a este programa dedicado a Plan 9 en Espacio Exterior, a Ed Wood, a la peor película de ciencia ficción y de terror de la historia, y a lo interesante que es escuchar a veces las películas sin verlas, digamos, escucharlas?
Sí, es
nada
un
más.
Buen ejercicio que estaría bueno repetirlo con películas argentinas, podría ser.
Bueno, el sonido en las películas argentinas es.
Sí, como
todo
pasar
una
película. A mí se me había ocurrido en su momento pasar la película Perro Amarillo de Javier van der Kurter, que la música la hizo Martín Bauer, que es del teatro Colón. El bebé acabó de tirar el micrófono. Así que, bueno.
Hablando de rupturas. O
sea, así es. Bueno, a mí se me había ocurrido pasar un poco esa película, pero también, no sé, por ejemplo, las películas de Lucrecia Martel pueden estar bueno para pasar los audios.
Tiene un trabajo sonoro muy interesante las películas de Lucrecia Martel, y la verdad que como ejercicio yo nunca lo hice, así que me encantaría probar a ver cómo se siente, qué te transmite escuchar solo el audio y no ver.
Sí, también por ahí, por una cuestión de derechos, podríamos pasar películas más antiguas que no impliquen derecho a autor o ese tipo de cosas, porque si no vamos a tener que pagar eso.
Bueno, así que escuchemos Ed Wood entonces.
Patrimonio cultural de la humanidad.
Exactamente. Bueno, nos vemos el lunes que viene acá en Soundtrack, el sonido en el cine, en vivo por Radio Casa. Gracias, Martín.
Gracias, Sofía. Buenas tardes a todos y bueno, vamos a escuchar el good.
Can you see or measure an atom? Yet you can explode one. A ray of sunlight is made up of many atoms.
So what if we do develop this solenoid bomb? We'd be even a stronger nation than now.
Stronger. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid!
That's all I'm taking from you.
Get back here, you jerk!
Let him finish.
It's because of men like you that all must be destroyed. Headstrong, violent, no use of the mind God gave you.
You talk of God?
You also think it impossible that we too might think of God? You, who wear the uniform of your country, you see, I wear the uniform of my country. Yes, we've had to use drastic means to get to you, but you left us no alternative. When you have the soul of a knight, you have nothing. Nor does the universe.
You speak of solar and night, but just what is it?
Take a can of your gasoline. Say, this can of gasoline is the sun. Now, you spread a thin line of it to a ball, representing the earth. Now, the gasoline represents the sunlight, the sun particles. Here we saturate the ball with the gasoline, the sunlight. Then we put a flame to the ball. The flame will speedily travel around the earth, back along the line of gasoline to the can, or the sun itself. It will explode this source and spread to every place that gasoline, our sunlight, touches. Explode the sunlight here, gentlemen. You explode the universe. Explode the sunlight here, and a chain reaction will occur direct to the sun itself. And to all the planets that sunlight touches, to every planet in the universe. This is why you must be stopped. This is why any means must be used to stop you. In a friendly manner, or as it seems, you want it.
He's mad.
Mad? Is it mad that you destroy other people to save yourselves? You have done this. Is it mad that one country must destroy another to save themselves? You have also done this. How then is it mad that one planet must destroy another who threatens the very existence?
That's enough!
In my land, women are for advancing the race, not for fighting man's battle. Life is not so expansive on my planet. We don't cling to it like you do. Our entire aim is for the development of our planet.
What happened to you? What happened to you?
You're all alone. I asked for lots of help.